La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Hay en estos momentos una referencia política en el Partido Popular mejor que Cristina Cifuentes para encabezar la gestora en Madrid? Probablemente no. Vivimos unos tiempos, solo hay con vistazo a lo que ocurre a nivel nacional, en la que el político de turno tiene que tener cintura, honradez, gestos y, sobre todo, capacidad de diálogo. Y parece que Cristina Cifuentes reúne los requisitos. Precisamente nada más conocerse la noticia, Cifuentes escribía en su Twitter sus próximos retos. Diálogo, cercanía, democracia interna, transparencia y tolerancia cero con la corrupción. Cifuentes aboga por recuperar la credibilidad del Partido Popular de Madrid, así como devolver a los ciudadanos la confianza y darles también protagonismo a los militantes. Lo tiene complicado, pero no imposible. Se acabaron los tiempos de rodillo, donde la mayoría ya se imponía y quien gozase de su beneplácito hacía lo que le venía en gana. Son tiempos de sentarse a hablar y de llegar a acuerdos, nos guste o no, pero son nuestros tiempos. Tiempos de saber ceder, pero también de no ceder en las creencias de base y además saber convencer. Tiempos para el pacto. Pactos en educación, pactos sobre la reforma laboral, pactos fiscales. ¿Tan difícil es llegar a un acuerdo aún, ni para ti ni para mí, que sea un todo para los ciudadanos? Tras la dimisión de Esperanza Aguirre, el pasado domingo, el Partido Popular queda en manos de una gestora que va a encabezar ahora la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, quien dirigirá al Partido Popular de Madrid hasta el próximo Congreso de la Formación. Hoy Cifuentes está a punto de dar una rueda de prensa, lo hace desde la sede del Partido Popular en Getafe. Allí está nuestra compañera Belén Ibáñez e intentaremos conectar con ella durante el programa para conocer qué es lo que ha dicho la presidenta. Si hay alguien que conoce bien los entresijos del Partido Popular y sus componentes, es la delegada actual de gobierno en Madrid, veterana del Partido Popular, Concepción Dancausa, nuestra primera invitada. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, viene de una junta de seguridad en Alcobendas. Allí, ¿qué temas se han puesto sobre la mesa? Le acompañaba, por lo que veo, el alcalde también, Ignacio García de Vinuesa.
Bueno, hemos estado en la junta local de seguridad donde tratamos la seguridad del municipio. Tengo que decir que Alcobendas es uno de los municipios entre los 10 más seguros de la Comunidad de Madrid, que ha disminuido la tasa de criminalidad en estos años, concretamente 4 puntos en los últimos 4 años, lo cual es muy importante, y hemos tratado de eso, de la seguridad del municipio.
Del municipio. Buenas notas, parece que ha sacado la Comunidad de Madrid en cuanto a la tasa de criminalidad. En general parecen positivos en todo el país, pero si nos centramos en nuestra región, han bajado, ¿verdad? Esos datos son positivos. ¿Se pueden trasladar los datos de España, esos 43 delitos por cada 1.000 habitantes también, a la Comunidad de Madrid? ¿Son tan optimistas?
Sí, bueno, Madrid, la Comunidad de Madrid, lógicamente, tiene una seguridad menor que otras provincias, otras regiones de España, pero esto se debe fundamentalmente a que es una comunidad más poblada y, lógicamente, donde hay más habitantes, pues hay también más delitos. A pesar de todo, hoy Madrid es una comunidad mucho más segura que en el año 2011 y la tasa de criminalidad se ha reducido en casi 4 puntos en esta legislatura.
Señora Dancausa, el otro día la policía local de Fuenlabrada sacaba pecho por los buenos resultados que ha obtenido y está teniendo por su trabajo en la ciudad. Junto a este municipio también ha mejorado la seguridad en Alcalá de Henares, en Torrejón. ¿A qué cree que se debe esta mejoría? ¿Cómo se está trabajando en estos momentos?
Bueno, yo creo que fundamentalmente se debe a la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a que además están trabajando, y eso soy, lo veo en todas las juntas locales que acudo, en una excelente coordinación. Alcobendas es un ejemplo de ello. Ahora van a compartir incluso uno de los edificios, la Policía Local y la Policía Nacional. Y sobre todo a que el plan que tiene de seguridad que tiene España es el plan que yo creo que España necesita. Hemos acertado en ese modelo de seguridad, puesto que a la vista están los resultados, que son cada año más bajos. Es decir, que creo que es producto de de que hemos cumplido el objetivo y sobre todo de la profesionalidad.
Nos encontramos por un lado Alcalá y Torrejón como municipios que pueden presumir de seguridad. ¿Quiénes o qué municipios, qué localidades están en el otro lado de la moneda? ¿Quiénes suspenden y por qué?
Bueno, no es que suspendan, es que también la seguridad a veces es cíclica y hay veces que las bandas de delincuencia se van de un sitio a otro y no en todos los casos no es posible a veces desarticularlas. Hoy hemos desarticulado, por ejemplo, una banda de 8 personas que estaban actuando en la zona, la Sierra Norte de Madrid, por la Guardia Civil y que han cometido más de 150 delitos, es decir, además delitos de fuerza en domicilios. Uh-huh. Pero bueno, por darles un ejemplo, de los 20 ayuntamientos más poblados de la Comunidad de Madrid, la más alta está en Madrid y en Rivas, en la ciudad de Madrid y en Rivas.
Madrid. ¿Cuáles son los delitos que más se cometen en nuestra región?
Bueno, yo diría que hay un dato muy importante en los últimos datos del Ministerio del Interior, y es que la bajada generalizada que hay de criminalidad destaca especialmente la disminución de los homicidios y asesinatos consumados, de los que ha habido un descenso del 27%. Es decir, el año pasado hubo 41 y este año ha habido, el año 2014 hubo 41 y este año 2015 ha habido 30, lo cual es un descenso muy, muy importante. Para mí tiene, más valor el descenso en este tipo de delitos, es decir, donde se atenta contra las personas, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, los delitos contra el patrimonio. Pero quizá los que generan más percepción de inseguridad son los robos en domicilio, sobre todo son con fuerza, porque no olvidemos que no solamente atentan contra el patrimonio, sino también a veces con las personas, porque están dentro, y sobre todo que yo creo que violan la intimidad de la gente que encuentra en su hogar o en su casa, pues un refugio, un lugar donde piensan que nadie va a entrar, y por tanto ese tipo de delitos les genera mucha inseguridad.
Señora Dancausa, usted sabe la fuerza que tiene el fútbol, ¿verdad? Y lo que moviliza, ¿verdad? ¿Ya sabe lo que le voy a preguntar o no?
No tengo ni idea.
Bueno, mira, esta mañana hemos conocido que Bruce Springsteen, el Boss, va a estar actuando en Madrid Capital el próximo 21 de mayo y lo va a hacer en el Santiago Bernabéu. Coincide con la final de la Copa del Rey. En estos momentos se baraja la posibilidad de que sea en el Calderón, porque a los del Real Madrid no les hace mucha gracia que la final de la Copa sea en su casa. Y entonces, mira, hemos invitado a nuestra compañera Arantxa Rodríguez de Deportes COPE, porque tienen mucho interés en saber un poco cómo se podría organizar una capital como la nuestra, como Madrid, con 2 acontecimientos tan gordos, ¿no?
Sobre todo, delegada, si es posible, ¿no?, acoger esos 2 acontecimientos, porque exige un nivel de seguridad altísimo, no solo por los eventos en sí, sino por el desplazamiento masivo de personas que provocarían esos acontecimientos, especialmente la final de la Copa del Rey, que podría traer a la capital pues alrededor de 50.000 personas.
Pues mire usted, bueno, lo primero que quiero decir es que estoy encantada de que venga Bruce Springsteen, porque a mí me encanta. Creo que tiene que ser una absoluta seguidora.
Creo que sale el 8 de marzo. El 8 de marzo salen sí. Las entradas.
Sí, sí, lo habéis anunciado, que venían a Madrid y otro lugar, ¿no?, de España, 3 ciudades, sí. Creo. Pero bueno, en todo caso, hombre, es mucho mejor que no coincidan esas dos cuestiones, porque evidentemente son con aglomeraciones de mucha gente y por lo tanto la seguridad tiene que ser muy alta. Pero tengo que recordarle que, por ejemplo, en estas Navidades hemos tenido en los mismos días la carrera de San Silvestre, la fiesta de preuvas, también había un partido.
Sí, 3 partidos coincidieron en Madrid, uno en Getafe, uno en Vallecas y otro en el Bernabéu. La única diferencia que yo veía es el desplazamiento de personas, ¿no? Y luego teniendo en cuenta que, por ejemplo, a la final de la Copa del Rey, en caso de que se jugara en el Vicente Calderón, pues también tendría que asistir Su Majestad el Rey, con lo cual eso también lleva más seguridad que a lo mejor la de un partido normal, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, las cosas nos las pondrán más difíciles, pero la realidad es que afortunadamente, como le decía, contamos con unas fuerzas y cuerpos muy profesionales. Estamos acostumbrados a hacer eventos de ese tipo de número de personas que existen y estoy segura que si tenemos que cubrir esos 2 eventos, pues lo haremos y no sucederá nada porque, como le digo, tenemos ya experiencia acreditada en este campo, ¿no?
Muy bien. Señora Dancausa, cuando hemos empezado a hablar con usted le he presentado como una auténtica veterana del Partido Popular. Que digo que cuando hemos empezado a hablar con usted le he presentado como una veterana del Partido Popular. Conoce perfectamente, bueno, pues cuáles son los entresijos del Grupo Popular, cómo funciona, quiénes son sus componentes. Bueno, pues hemos perdido la comunicación con la delegada de Gobierno. Vamos a intentar hablar con ella en los próximos minutos. Pero aquí en La Mañana Madrid tenemos más cosas que contarte. Vamos a hacer una pequeña pausa y a ver si podemos recuperar la comunicación.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Son las 12 y 17 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí disfrutando de nuestra mañana de martes, martes 16 de febrero. Hemos empezado hoy el programa hablando de seguridad. Hace poquitos días conocíamos los datos de criminalidad en la región. Hemos aprobado, casi con nota, han mejorado esos datos. Se está trabajando en ello desde la delegación de gobierno, se están coordinando con todos los cuerpos. Y seguimos hablando de la actualidad que tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Está con nosotros al otro lado del teléfono Concepción Dancausa, actual delegada de gobierno. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Que se nos ha cortado el teléfono.
En el coche. Sí.
Bueno, cosas de la cobertura. Quería preguntarle por el Partido Popular, en concreto en Madrid. Usted es conocedora del partido, conoce a sus protagonistas, son compañeros. Me imagino que son unos momentos complicados para cualquier miembro del Partido Popular. ¿Cómo lo está viviendo usted?
Bueno, deseando que acabe, la verdad. Deseando que se normalice. Porque estamos en un momento muy complicado en nuestro país y yo creo que necesitamos que los partidos estén funcionando, que sean fuertes y que nos centremos en lo importante, ¿no? Que es servir a los ciudadanos y, por tanto, formar un gobierno, ¿no? Porque al final llevamos ya prácticamente 2 meses y, por tanto, yo creo que ya empieza a ser importante que tengamos un gobierno, ¿eh?
¿Se esperaba usted la dimisión de Esperanza Aguirre al frente del Partido Popular en Madrid?
Pues no, la verdad que no, yo creo que nadie se la esperaba, pero bueno, es una decisión personal que respeto. Ella ha considerado que tiene una responsabilidad política en lo que está pasando en el Partido Popular de Madrid y ha hecho lo que ha considerado más adecuado. También es verdad que, como sabe usted, dentro de unos meses ya había dicho que no se iba a presentar al Congreso Regional, ¿no?
Sí.
Es decir, que ha adelantado una decisión que, lógicamente, ya tenía tomada.
Muy bien. Por último, ¿qué le parece que sea Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad Regional, quien asuma esta gestora?
Pues mire, me parece una excelente decisión. Yo creo que Cristina Cifuentes es una persona a la que confían los ciudadanos, que está haciendo un gran trabajo al frente de la Comunidad de Madrid y que siempre ha rechazado con contundencia la corrupción. Pienso además que los objetivos que Cristina se ha marcado en esa etapa son exactamente lo que el Partido Popular de Madrid necesita, que son recuperar la credibilidad, devolver a los ciudadanos la confianza y dar protagonismo a los militantes del Partido Popular de Madrid, que, como sabe, además son uno de los partidos más numerosos de España. Así que, por lo tanto, yo creo que va a tener todo el apoyo que necesita para hacer esta transición.
Ella misma escribía ayer en su Twitter: diálogo, cercanía, democracia interna, transparencia y tolerancia cero con la corrupción. Yo creo que son premisas de base, ¿no?, para escribir las futuras líneas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el partido en general. ¿Usted cómo ve ese futuro inmediato?
Bueno, yo lo veo positivo porque creo que somos un gran partido. Es verdad que estamos pasando momentos difíciles, que la corrupción nos ha afectado de una forma muy importante porque, pues es una gran lacra y además tengo que decirla que yo como militante la sufro muchísimo también porque a quien más nos afecta es a los ciudadanos, pero desde luego también a los que militamos un partido y creemos en él. Pero que es además un problema que tiene toda la sociedad porque no es solo del Partido Popular. En este momento estamos viendo en el Partido de Cataluña, en CiU, estamos viendo en el Partido Socialista de Andalucía, es decir, estamos conociendo muchas cuestiones de corrupción que afectan a todos los partidos y, por tanto, afectan a toda la sociedad. Porque no olvidemos que también detrás de los partidos políticos hay empresas que han corrompido, es decir, que es un problema que va más allá de los políticos. Pero yo creo que precisamente en este momento lo que se está haciendo es sacar a la luz toda esa corrupción, castigarla. Deseo además que se haga de una forma rápida, que no se demoren los casos y que empecemos de nuevo porque, como le decía, el Partido Popular es el gran partido de centro derecha de España y así tiene que seguir siendo.
¿Piensa usted que la sanación de su partido pasa por esa regeneración de la que todo el mundo está hablando y se le llena la boca?
Bueno, yo siempre creo que la regeneración siempre tiene que producirse. Es decir, no es una cuestión de un momento particular. Igual en este momento sí, porque hay determinadas personas que llevan más tiempo y al final eso también se traduce en un cansancio mayor. Pero yo creo que la regeneración, en el sentido de ir cambiando los cuadros del partido, tiene que ser constante. Tiene que ser algo que suceda continuamente para que los partidos no se queden anquilosados ni en el tiempo ni en las personas, para que además se dé entrada a nuevos militantes que también tendrán nuevas aportaciones y nuevas ideas. Pero en este caso concreto que usted me pregunta, pues creo que sí, que también es bueno y además así lo ha asumido tanto el presidente del Gobierno como casi todos los presidentes de las comunidades autónomas. No olvidemos que por motivo de las elecciones se ha ido retrasando los congresos, pero que los congresos se van a realizar y ya sabemos que muchos de los presidentes de las comunidades autónomas no se van a presentar y, por tanto, va a haber cambios, ¿no? O sea, que yo creo que hay que hacerlo en este momento, sin duda, pero que hay que seguir haciéndolo siempre.
Señora Dancausa, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa La Mañana en Madrid. Ya sabe que quedarse prisa para conseguir las entradas de Bruce Springsteen el próximo 21 de mayo. Estará actuando en el Santiago Bernabéu. Gracias por estar con nosotros y atender a nuestras preguntas. Hasta pronto.
Muchas gracias y comentaremos después el concierto del BOS.
Eso.
Gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Hasta luego.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 23 minutos. ¡Qué frío esta mañana, verdad! Madre mía, espero que hayas salido bien abrigadito de casa porque desde luego han bajado de manera importante las temperaturas y siguen siendo bajas, que es lo más llamativo. Pero bueno, no sé de qué nos sorprendemos si estamos todavía en invierno. ¿Qué previsión tenemos del tiempo para estos días? Vamos a tener en la sierra los cielos nubosos de nubes bajas. Por la tarde empezarán a despejarse y en el resto de la comunidad poco nubosos o despejados. Eso sí, no se descarta que se produzca alguna nevada débil y aislada de madrugada en la sierra. Las temperaturas mínimas están en descenso y se alcanzarán al final del día máximas con pocos cambios. Por ejemplo, vamos a mirar ahora el termómetro, echamos un ojo, tenemos 6 grados en Madrid capital, en Móstoles, en Navalcarnero, en Boadilla del Monte y en Alcobendas, 3 grados en Colmenar Viejo, 2 grados en La Cabrera y 2 grados en San Lorenzo del Escorial. Y como además encima sopla el viento, en muchos casos con rachas fuertes y de componente norte, todavía esa sensación térmica es mucho mayor. Hemos salido a la calle y le hemos preguntado a los madrileños que cómo llevan esto del frío.
Bien, en cierta forma, soportándolo. Hacía mucho tiempo que no hacía tanto frío, pero bueno, lo vamos soportando.
Calefacción a tope y cuando venga la factura, pues no sé cómo lo voy a pagar, pero frío no voy a pasar.
Con leotardos y calcetines gruesos.
El forro y bueno, el abrigo y el plumas.
Sí, hombre, siempre sientes más frío, sobre todo la parte de las orejas, la cara.
He salido a sacar al perro y nos hemos quedado los dos congelados.
Buen caldo y unas sopitas y a la cama.
Y un cafetito caliente, ¿verdad? Bueno, pues esa es la previsión que tenemos del tiempo para esta jornada y decirte ya que para mañana será bastante similar, poco nuboso despejado, aumentando a nuboso por la tarde y no se descartan lluvias débiles, especialmente al final del día y sobre todo en la sierra.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate que decía una madrileña, bueno, pues ahora, claro, con el frío nos tocará encender más la calefacción, el dinerito que se nos va. Claro, si es que el dinerito nos preocupa, al fin y al cabo es lo que nos ayuda y nos sustenta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estás haciendo un sobreesfuerzo, estás ahorrando euro a euro y de repente dices, bueno, ya que tengo este montante de dinero, voy a invertirlo en algo que haga crecer mi dinero? Y, por ejemplo, eliges un producto financiero como son las preferentes y de repente estalla todo el escándalo alrededor de las preferentes y ves cómo se va con alitas ese dinero. El disgusto es tremendo, ¿verdad? Bueno, pues tengo buenas noticias para ti, porque todos los casos que se están presentando en los juzgados se están ganando. María José Pérez es socia del despacho Bachofer Abogados. Está con nosotros a través del teléfono. Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
María José, sabemos que vuestro despacho es líder y pionero en la defensa precisamente de afectados por participaciones preferentes y acciones de entidades, ¿verdad?
Efectivamente es así, Beatriz. Llevamos la defensa jurídica de miles de afectados en participaciones preferentes, deuda subordinada y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de afectados y todas ellas, todas las demandas, por supuesto, individuales por la vía civil ordinaria, ganando caso a caso para que cada cliente, porque cada cliente tiene su historia, tiene su mundo y hay que contar al juez cada caso particular y una defensa jurídica concreta. Lo que nos lleva hoy a una tasa de éxito, si me gusta destacar, Beatriz, del 100%.
Del 100%. Bueno, ¿y esto cómo se consigue?
Pues como yo siempre digo, con muchísimo trabajo porque no hay otro secreto y con mucha experiencia. Algo que sí me gusta destacar de nuestro despacho y es que el titular del despacho, Carlos Bachofer García, con más de 30 años de ejercicio profesional como abogado, asiste personalmente, lleva personalmente absolutamente todos los procedimientos de preferentes, de subordinadas, no delegando en nadie, de ninguna persona del despacho, ningún abogado, este tipo de asuntos. Y eso para los clientes, créeme que es una garantía de éxito.
Es una garantía, confía, la experiencia también es un grado y 30 años dedicados a una vocación, desde luego, garantiza ese 100% de éxito. Hay una pregunta que nos hacemos a estas alturas, María José, y es ¿cómo ha podido ser que tantas personas estén afectadas por las participaciones preferentes y subordinadas?
Mira, Beatriz, algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera y que solo querían tener su dinero disponible y sin riesgo, en un plazo fijo. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario que aparecía por escrito para conseguir así cerrar las operaciones. Abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o en el gestor de banca personal y conseguían de esta forma hacer firmar a los clientes contratos de preferencia que eran deuda perpetua, sabiendo los clientes o pensando que eran un plazo fijo sin más.
Me pongo en el lugar de los afectados. Después de haber perdido tanto dinero, al menos hasta ahora, al menos hasta que lo recuperen, dirán, y además tengo que contratar un abogado, ¿y esto cuánto me va a costar? ¿Qué les podemos decir?
Nada, no les cuesta absolutamente nada. A nosotros, y es nuestra obligación el hacerlo extremadamente bien, nosotros si ganamos, ganamos con condena en costas. Y los honorarios nos los paga la entidad, nos los paga la parte contraria, de manera que el cliente recupera su principal, es decir, el dinero que invirtió, más el interés legal del dinero. Ahora al cliente le sale extremadamente rentable demandar a la entidad. ¿Por qué? Pues porque imagínate un cliente que invirtió 50.000 euros en preferentes. Hoy recibiría 50.000 euros más 5.000 euros adicionales de intereses que se lo llevaría todo, todo sería para él. A nosotros nos paga la entidad. El cliente no nos tiene que pagar nunca nuestros honorarios.
Muy bien, bueno, pues ya sabes, ponte en manos de los auténticos expertos en derecho bancario. Llama al 91-399-0062. Repetimos, por si de deprisa, 91-399-0062. O consulta la web www.bachoferabogados.com. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros, María José. Nos encontramos
igualmente,
unos días.
Con vosotros. Gracias.
Hasta pronto.
Estar informado.
Vamos ya con esa última hora, nos la trae Ana Luisa Pombo, María Luisa. Oh, Ana Luisa, que te cambio el nombre. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Ya estoy acostumbrada a
dormir. De María Luisa, nada. Ana Luisa.
No, Ana Luisa.
Ana Luisa Pombo, detenida la cúpula de Vitalden por presunto fraude a sus franquiciados.
Sí, la Policía Nacional ha detenido a más de una decena de personas en una operación en la Comunidad de Madrid por supuestos delitos económicos relacionados con las clínicas dentales de Vitalden. Entre los detenidos, el dueño de la franquicia por supuesto delito fiscal. Por cierto, las clínicas al parecer siguen funcionando. con normalidad.
Sanidad confirma 23 casos de Zika en España, 5 de ellos en Madrid.
Tal como dices, son 23 casos los diagnosticados. 8 de los casos están diagnosticados en Cataluña, entre ellas 2 gestantes, otros 5 en Madrid, 3 en Castilla y León, 2 en Aragón, 2 en Asturias, 1 en Andalucía y también 1 en Murcia y Navarra.
La Complutense editará un Quijote en más de 150 lenguas.
Cada capítulo y preliminares del Quijote será traducido por la Universidad Complutense en una lengua diferente hasta llegar a 150, en una edición que se presentará el próximo mes de noviembre, un trabajo del que se ocupan profesores de la Universidad Complutense o antiguos alumnos y que será posible gracias a la colaboración con la Asociación La Otra Andalucía y Antonio Machado Libros.
Menudo problema tienen los médicos en nuestro país. Más de 120 médicos madrileños han asistido a cursos para prevenir agresiones.
Efectivamente, un total de 125 médicos han asistido ya a los cursos de prevención de agresiones impartidos por la Guardia Civil, Policía Nacional y criminólogos que organiza el Colegio de Médicos, en los que se les explica con las técnicas y las maniobras adecuadas para evitar posibles ataques de pacientes, familiares u otros agresores y poder escapar de ellos, tanto en las consultas como en diferentes estancias en los centros sanitarios.
Y terminamos. La Comunidad de Madrid ya ha retirado 8.000 toneladas de aceite de la laguna de Arganda.
Así es, 8.000 toneladas de aceite de la laguna contaminada de Arganda han sido retiradas ya desde la Comunidad de Madrid desde que inició las labores de descontaminación de la balsa de aceite en 2014, con un plan de trabajo considerado por el Gobierno regional como el mayor proceso de recuperación medioambiental de un espacio natural contaminado por hidrocarburos desarrollado hasta ahora en Europa.
Muchísimas gracias, Ana Luisa.
Hasta ahora.
Son las 12 y 32 minutos. En 28 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora cuando suceda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arancha Rodríguez, tengo una sorpresa para ti.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí, bueno, en unos minutos lo vas a descubrir.
¿Ah, sí?
Nos vamos a apuntar a una carrera tú y yo.
¿Ah, sí?
Pero ya podemos entrenar, ¿eh? Si no, no llegamos.
Vale, vale. ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme?
11 de junio es la fecha.
11 de junio me viene bien.
Una carrera especial, ¿eh?
¿Sí?
Yo, bueno, luego los siguientes invitados nos dirán si estamos capacitados para hacerla.
Bueno, tenemos tiempo.
Que yo he sido muy optimista. Bueno, vamos a hablar de deporte. Lo hacemos con Arancha Rodríguez. Vuelve a estar con nosotros.
Antes me he colado. Tenía antes de verte que he venido antes. Te he escuchado. Estaba arriba escuchándote y digo, claro. Pero bueno, si está la delegada, tengo que bajar a preguntarle
Hay que preguntarle qué va a pasar. Bueno, ¿qué va a pasar? Que el 21 de junio ha decidido Bruce Springsteen actuar en la capital madrileña. Y lo va a hacer en el Santiago Bernabéu. Claro, es que el Barclays Center de Madrid se le queda pequeño.
Demasiado pequeño.
Para una vez que viene cada tantos el Bosch, pues tenía que buscarse una plaza grande. Y coincide con la final de la Copa del Rey. Con lo cual, mira, ya no queda mal el Real Madrid diciéndole que no.
Bueno, al Sevilla, al Real Madrid le importaba poco. Quedaba mal bien porque era la decisión de sus socios, ¿no? Y aficionados que además el otro día, por ejemplo, cantaron que la final de Copa no se jugaba en el Bernabéu. Y como hemos contado muchas veces, el Real Madrid no deja de ser un club de socios y son los dueños y ellos son pues un poco los que deciden ese caso, pero como tú has dicho, a partir de ahora seguramente que ya no va a quedar nada mal.
Bueno, el caso es que coinciden. ¿Y con qué te quedas de lo que nos ha dicho Concepción Dancausa?
Hombre, pues yo me quedo con lo que ha dicho, ¿no?
Yo creo que le hemos dado a nosotros la noticia.
Sí, ella a lo mejor no estaba del todo pensando en eso, ¿no? Estaba pensando en el concierto de Bruce porque ha dicho que es muy fan, pero luego ya vendrían los problemas con lo de la final de Copa para ese mismo 21 de mayo. La historia está, ella lo ha dicho al principio, lo deseable sería que no coincidieran, evidentemente, porque supone doblegar las fuerzas de seguridad, pero claro, evidentemente ya confían las fuerzas de seguridad, que además, como ha dicho, numerosas ocasiones han demostrado que están capacitados para eso y para mucho más, ¿no? Pero, hombre, lo ideal sería que no pasara.
En cualquier caso, ¿qué desconvocarías? Qué complicado.
Hombre, la final de Copa, porque la final de Copa todavía no tiene sede. Y esto se va a decidir el jueves, se van a reunir el Sevilla y el Barcelona en la Federación Española de Fútbol y entre todos van a decidir cuál es la mejor sede. En caso de que no se pongan de acuerdo Barcelona y Sevilla donde quieren jugar, entonces eso pasaría a ser una votación de la Junta Directiva que tomaría una decisión entre las diferentes sedes. Los dos querían jugar en Madrid por cuestión logística, por cuestión de desplazamiento, sobre todo para el Sevilla, pero hay otras opciones como por ejemplo el Estadio de Mestalla de Valencia que siempre está abierto y está deseando acoger un acontecimiento de esta índole.
Bueno, pues no es mala sede.
No, no, desde luego. Las últimas finales de la Copa del Rey, por ejemplo, cuando han jugado el Real Madrid y el Barcelona, siempre se han jugado en Valencia, con lo cual tiene estadio capacidad suficiente y además están acostumbrados a celebrar ese tipo de eventos y lo hacen, la verdad, que francamente bien.
Bueno, hablando del Madrid, se está volando ahora, dirección Roma, tenemos Champions.
Sí, vuelve la Champions, que a mí me encanta. Mañana te traigo la música, ¿eh? Mañana, venga, que es el día del partido, mañana le digo a Teresa, a nuestra técnico, que nos ponga la musiquita, porque todavía no estamos metidos del todo en faena.
Mañana,
está el
mañana.
Real Madrid volando a Roma, veremos a ver quién habla esta tarde, Zinedine Zidane, acompañado de algún futbolista, y vamos a estar muy pendientes en ese entrenamiento de Marcelo, que finalmente te estaba contando durante toda la semana que a ver si llegaba o no llegaba. De momento ha viajado, ha entrado en la convocatoria, con lo cual vamos a ver si en la última prueba está en condiciones de jugar el partido mañana tan importante de esa ida de los octavos de final. Por lo demás, no hay ninguna otra noticia, así que la única duda o todas las miradas están puestas en el lateral izquierdo del Real Madrid. Entrenarán esta tarde y mañana el partido, así que todos pendientes de la Champions, que vuelve y que nosotros estamos muy contentos de que eso pase.
Y hablamos del Atlético de Madrid para terminar.
Sí, está nuestro compañero Antonio Ruiz, como periodista de la cadena COPE, visitando las instalaciones de La Peineta, el estadio donde teóricamente dentro de 2 años va a jugar el Atlético de Madrid, y está con el presidente Cerezo viendo cómo evolucionan las obras. Así que luego nos contará cómo ha visto el estadio por las fotos, imágenes que ha difundido el Atlético de Madrid a través de su página web, no ahora, sino en otras ocasiones.
¿Ves?
Veo que está muy bien, que tiene muy buena pinta, y a lo mejor, mira, una vez que se acabe La Peineta, a lo mejor dejamos de tener problemas sobre lo de la final de Copa y la fijamos,
sí,
como
seguro,
una sede fija. Oiga, se va a jugar aquí, como pasa en todos los países civilizados y normales del mundo.
¿Hay fecha de ejecución de esas obras?
Se supone que 2017. Pero bueno, era 2016, esperemos que en 2017. Pero bueno, yo creo que sería una buena solución, así la federación podría decir, el 15 de agosto, 16 de agosto, el 15 de julio, cuando se celebre la asamblea, llegar y decir, la final de Copa este año se juega el 21 de mayo, el 22 de junio, el 13 de abril, cuando quieran, en esta sede, y ya está. Porque es que todos los años estamos con la misma historia, con la fecha y con la sede.
Que se os acabaría un argumento de discusión.
Bueno, encontraríamos otra, no te preocupes. Que todo sea por eso. Te sorprendería de las cosas que hablamos ahora, que... Vamos, yo no me imaginé hace 10 años o 15 cuando empezamos a hablar en esto de la información deportiva que iba a hablar de esas cosas relacionadas con el deporte. Así que
desde
la vida da muchas vueltas y esto evoluciona como los tiempos.
Bueno, no te vayas
pero
te dejo que te vayas en un par de minutitos. Nos tenemos que comprometer a hacer una carrera.
A ver.
El 11 de junio.
Me estás liando. Tengo aquí una persona enfrente que me está mirando con ojos amenazantes.
Dos. Iván Gómez y Alfonso Serna llegan desde la organización de Mood Day, que el próximo 11 de junio aterriza en Madrid. Ya ha tenido experiencias anteriores en nuestro país, pero Madrid es la primera vez que lo acoge y va a ser en el Goloso.
Asustando.
Sí, en el cuartel militar del Goloso. O sea, que imagínate de qué
me
estamos
estás
hablando.
Asustando.
Hola, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, contadnos un poquito qué es eso de Mood Day, porque le he dicho, venga, que de aquí a junio nos preparamos tú y yo. Porque podemos, ¿no?
Bueno, por supuesto, claro que sí. Está abierto a todo tipo de condiciones físicas, a todo tipo de edades, a todo tipo de género.
Podemos llegar las últimas y sigue abierto, ¿no?
No está cronometrado, así que...
Ah, vale.
Así que no hay ningún problema.
¿Pero es una carrera?
Es una carrera, sí.
¿Obstáculos?
Carrera obstáculo donde hay mucho agua.
Y mucho barro.
Barro. Es en junio, no está
mucha
mal.
Electricidad.
Uy,
también hay obstáculos con electricidad.
¿Cómo?
Madre mía.
Obstáculos con descarguitas.
No me puedo creer. ¿Y eso para qué?
Pastores
para que
nos
activemos más y vayamos más
para
rápido.
Para llevaros al límite mental.
Madre mía. Tiene buena pinta.
Sí, el Mad Day nació en Francia, en nuestra Madrid. Nosotros somos Unipublic, somos los propietarios y organizadores de la Vuelta Ciclista a España.
Sí.
Y nuestra matriz en Francia es ASO, la organizadora del Tour de Francia, el Maratón de París, el Rally Dakar. En 2013 inventaron este concepto de carrera. Y en 2015, el año pasado, hicimos 2 ediciones, una en Toledo y una en Sevilla. Y en total, bueno, en Toledo conseguimos meter a 5.000 personas y en Sevilla a 4.000. Y ahora el reto es hacer 4 en 2016 y la primera es en Madrid, el 11 de junio.
Vosotros, claro, no os amilanasteis, dijisteis. Bueno, si estamos detrás, por ejemplo, de la Vuelta Ciclista, que tiene tela ya organizarla, ¿cómo vamos a organizar esto del Mood Day, no?
Por supuesto.
¿Qué es lo que esperáis de esta edición en Madrid? ¿Y por qué no elegisteis que fuera Madrid la primera carrera?
¿La primera en 2015?
Sí, o sea, me refiero, porque antes estuvo en Valencia, ¿has dicho?
No, en Toledo y Sevilla.
En Toledo y Sevilla.
Sí. Es por cuestiones de logística, es mucha logística este evento. Es mucha logística.
Hay que encontrar el sitio adecuado, ¿no? Para hacerlo.
Un terreno adecuado.
Pero a mí me has asustado cuando me has dicho el Goloso, algo militar, un cuartel. He dicho, madre mía, estos nos van a poner firmes, pero vamos, que cuenten conmigo, ¿eh?
¿Sí?
¿Sí?
¿Te apuntas?
Sí. Yo voy a apuntar, sí.
11 de junio.
11 de junio, pero ¿cuándo se hable el plazo de inscripción y que me digan dónde me tengo que apuntar?
El plazo de inscripción está abierto ya.
¿Vale?
Hace 2 semanas y te metes en themadday.com y te inscribes en Madrid.
Contanos un poco, ¿cómo es una carrera de Mudei? ¿Qué recorrido se hace? ¿Cuánto dura?
Nosotros abrimos el Village, digamos. Tenemos una zona específica, se llama el Village, que es donde están nuestros patrocinadores. Hay para comer, hay para sentarse, para descansar, para cambiarte, las consignas, etcétera. Y luego, a partir de ahí, hay unos calentamientos y ya la salida al recorrido. El recorrido son 13 kilómetros. Con 22 obstáculos.
¿Cuántos?
21.
Muy pronto.
22.
22 obstáculos, muy bien.
22 obstáculos que te llevan al límite, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? De las cargas eléctricas, que es un reto mental para mucha gente, que mucha gente tiene aversión, ¿no? Un poco, son descarguitas, son un pastor eléctrico que te da un toquecito, ¿no? Pero
como lo que se pone a los caballos.
Exactamente.
Para que
sí.
No se escapen.
Los pastores eléctricos, sí. No se escapen, efectivamente. Y también hay una piscina de hielo, por ejemplo.
Uf, por la que hay que pasar.
Hay que pasar entero, además.
13 kilómetros, descargas, obstáculos. Hay que estar preparado, ¿no? ¿Hay Hombre. Ninguna limitación física?
No, que va. Y hasta Iván, que nos acompaña.
Hasta Iván, que está ahí callado.
Sí, yo tuve la suerte, ¿no? El atrevimiento de hacer uno en Marsella, en Francia. Ajá. Y merece la pena, ¿eh? Como
¿Cuál, tú, ¿cuál fue tu experiencia? Cuéntanos.
Bueno,
desde dentro.
Al final merece la pena porque es una prueba que se hace en equipos de cuatro. Se puede hacer de forma individual, pero lo normal es hacerlo en grupo de cuatro. Y la gente lo pasa muy bien porque hay obstáculos que no puedes pasar tú solo. Que tienes que necesitar la ayuda de tu compañero, de tus amigos, de tu familia, del grupo con el que vaya contigo, y al final la gente se divierte, lo pasa muy bien, ayudas a uno, ayudas al otro, no hay una competitividad porque no hay un tiempo, no hay un ganador. Hay una tanda, que es la primera de todas, que sí se hace con un tiempo cronometrado, por lo que hay un ganador del Mudei en Madrid, pero el 95% de la gente que participa va a pasarlo bien. Entonces yo fui así a Francia, lógicamente, sin la idea de hacer ningún tiempo, de bajar de ningún tiempo, de intentar acabar los 13 kilómetros, los 22 obstáculos, y lo conseguí. Y si yo lo conseguí, pues lo puede conseguir, entre comillas, cualquier persona normal, ¿no?
¿Para quién está pensado? ¿Y cómo nos deberíamos preparar de aquí al 11 de junio, por ejemplo?
Pues, yo creo que está pensado para todo el mundo. Al final no hay una limitación de decir, necesitas una preparación física, un entrenamiento. No es. Tiene que gustarte el deporte, tiene que gustarte pasarlo bien, tiene que gustarte, entre comillas, sufrir haciendo deporte, porque se sufre y se pasa mal, pero para bien. O sea, hay momentos en los que yo creo que uno le da vueltas a la cabeza de qué narices hago aquí metido, ¿no? ¿Por qué me he metido a hacer esto, ¿no? Pero cuando acabas y cuando superas el último obstáculo, realmente sientes esa satisfacción de decir, merece la pena, merece
Iván,
la pena.
Para quien no practique deporte, eso de lo paso mal pero para pasarlo bien, le va a costar comprenderlo. Eso yo creo que solo lo entiende quien haya entrenado a lo mejor para una carrera. Quien...
Bueno, yo creo que si hablas con la gente que hace el famoso running ahora, ¿no? Sí. O preparas maratones o preparas pruebas de una media maratón, al final la gente sufre haciendo deporte. Aquí no se sufre, ¿eh? Porque si tú hay un momento en el que te encuentras mal,
paras
o vas un poquito más lento, no hay que pasar de ningún tiempo ni bajar ningún tipo de tiempo. Entonces, bueno, pues vas un poquito más lento, no hay ningún problema, siempre vas acompañado del resto de tus compañeros de equipo, por lo que se puede superar sin ningún problema. Si uno está pasando mal, tienes a tres compañeros al lado que te están ayudando.
Y hay voluntarios también.
Y hay voluntarios también en cada obstáculo para ayudarte. En fin, que se lo pasa uno muy bien cuando acaba la prueba.
¿Qué es lo que se gana? ¿Hay un premio final o es la satisfacción de haber llegado, concluido la carrera al Mudei?
No, en la tanda cronometrada, los ganadores, que bueno, en las dos ediciones que hemos hecho ha sido el mismo equipo el que ha ganado, se ganan una inscripción de por vida a todos los Mudeis que hay en el mundo. Uh-huh. Los participantes, los que no están en la tanda cronometrada, hay varias recompensas. La primera y la más importante de todas es que tenemos medio litro de cerveza, según llegas. Eso es lo vital, yo creo que mucha gente se apunta solamente por eso.
Sí.
Te damos una medalla también como finisher y te damos una camiseta. Después de todo eso, hay una fiesta. Nosotros creemos en lo que nos diferencia de otras carreras es el gran componente festivo que tiene el evento. Entonces, durante todo el día tenemos un DJ poniendo música, entonces se organiza una fiesta ahí que en Toledo, en Sevilla, nos superaron todas las expectativas. La
¿Qué
verdad.
Habéis visto en el Goloso para elegirlo como sede del Mudei?
Con el Ejército nos une una buena relación por la Vuelta a España, porque siempre colaboramos con ellos. Este año, por ejemplo, hay una etapa que acaba en el Alto de Aitana.
Sí, y hace dos años tuvimos la tercera etapa de la Vuelta del año 14. Salió de un portaaviones en Cádiz. Uh-huh. siempre tenemos una relación con el ejército, como dice Alfonso, y la seguimos teniendo, y bueno, pues ha sido importante para el llegar a un acuerdo con ellos, el poder hacer todo en el terreno del Coloso, y lógicamente que es una zona y un terreno perfecto para este tipo de pruebas, ¿no? Al final es una prueba basada en los entrenamientos militares americanos, por lo que en este tipo de recintos y de escenarios tienes todo perfecto y todo preparado para adaptar una prueba como el Mad Day, ¿no?
¿Se apuntan muchas mujeres?
Sí, más de las que
que cada vez hay más mujeres que practican, por ejemplo, 70-30 running.
70-30.
Bueno, queremos
subir, hay que subir mujeres.
6.000 es vuestro objetivo, por lo menos para esta edición, ¿no?
Sí, realista.
6.000 inscripciones. ¿Ya está abierto el plazo?
Ya está abierto el plazo.
¿Cómo se hace?
TheMoodDay.com. Hay un apartado de inscripciones y ahí directamente te inscribes, muy sencillo.
¿Y cuánto cuesta? ¿Cuesta mucho?
Empezaron en 40 euros, ahora hemos pasado al siguiente tramo, que son 45 euros por
equipo. Pues nada, es lo que tienes que pagar por pasar un rato divertido, sufrir mucho y beber al final una cerveza y bailar en una fiesta tremenda la que te han organizado desde Unipublic. Esa llegada de Mad Running, de Mad, no, te he cambiado el nombre, de Mad Day Madrid, que llega a Madrid el próximo 11 de junio en el cuartel militar El Gol. Divertidísimo.
Seguro,
la verdad,
sí.
Aunque solo sea para mirar. Yo no sé si estaré preparada para el 11 de junio.
Todo el mundo puede
pero
venir
me encantaría ir a mirar.
Todo el mundo puede venir aquí a mirar. cada acompañante viene acompañado como de media unas 6 o 7 personas.
Hombre, es que es para no perdérselo, claro, y sino sí. Para compartir la fiesta del final. ¿Normalmente en cuánto tiempo podemos completar esos 13 kilómetros?
La media suelen ser 2 horas, 2 horas y media.
Bueno, más información ya sabes en la página web de Mad Day Madrid. Muchísimas gracias a los dos, Iván Gómez, Alfonso Senra desde Unipublic, por haber estado con nosotros en el programa y mucha suerte con esta edición.
Muchísimas gracias.
A por
gracias
los 6.000 o más inscritos.
O más, sí, más allá.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en la mañana en Madrid y es momento de hablarte de formación y de empleo. Y lo vamos a hacer con la Escuela MD Image, ahora en Boadilla del Monte. Hace poco más de un año nacía en Madrid con la vocación de formar una nueva generación sobradamente preparada dentro del mundo de la asesoría de la imagen, del protocolo, para trabajar en televisión, en cine y en teatro. Y ahora están en Boadilla del Monte. Me acompaña en los estudios su directora Margarita Diosdado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Bueno, cuéntame un poco qué tipo de formación ofrecéis precisamente en vuestra escuela, que además le da a vuestros alumnos títulos oficiales importantes, sobre todo si es lo que están buscando.
Claro, efectivamente, porque puedes encontrar en internet millones de escuelas que te dan cursitos de maquillaje o de peluquería o la peluquería no sé qué que te forma para ser. No, hay que buscar siempre las escuelas que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha acreditado como oficiales para dar títulos o acreditaciones oficiales. Lo bueno nuestro es que nuestras acreditaciones se obtienen en 8 meses. No tienes que hacer un FP de grado superior y tienes el de peluquería, auxiliar de peluquería, peluquería técnico-artístico, eso del tema de pelo, de peluquería. Luego tienes maquillaje integral, tienes asesoría de imagen personal, que eso incluye un poco de peluquería, un poco de maquillaje y estilismo de prendas. Y además de salir con un título reconocido en toda la Unión Europea, lo que tienes es unas prácticas obligatorias en una empresa que nosotros intentamos que sea la empresa que tú quieras. ¿Que quieres la que peluquería debajo de tu casa? Fenomenal. ¿Que quieres ir a esta revista porque tú estás inscrita en esta revista desde que eres pequeña y te hace muchísima ilusión hacer ahí las prácticas? Yo te voy a pelear esas prácticas. Lo bueno es que como somos una escuela pequeñita y nueva, es todo terreno por sembrar. Todo lo que quieras nuevo, nosotros lo vamos a pelear porque llevamos un año haciéndolo así y nos funciona muy bien.
¿Quiénes son vuestros profesores?
Pues mira, tenemos, por ejemplo, para la Escuela de Maquillaje Profesional y Peluquería, tenemos a Sandro Nona, que es un maquillador del sector buenísimo, que es el maquillador de Carlos Baute y su mujer Astrid. Peina y maquilla a todas las celebrities españolas cada vez que hay una gala o para televisión, para el Ola, también es el maquillador oficial. Y luego tenemos también profesores magistrales, que le llamamos, que van una vez al mes o una vez a la semana según la disponibilidad que tienen, que son, pues por ejemplo, Pedro Valverde o Juan Duyo, son diseñadores que te dicen cómo quieren un peinado, un maquillaje o una prenda en un desfile, o cómo lo quieren para la boda de la infanta Elena, o cómo lo quieren. Tenemos también tenemos a gente de primerísima línea para que le expliquen a los chicos la realidad del sector, no es pura teoría, porque es que luego sales al mercado laboral y te comen porque no te dan por todos lados porque no sabes la realidad.
Me comentabas que cuando te inspiraste en la idea de crear tu propia escuela, veías que había que hacer algo mucho más concreto, ¿no? Que los chavales, cuando llegan a trabajar, supiesen perfectamente lo que se les va a exigir y no andasen perdidos en mucha teoría, pero poca práctica, ¿no? Claro. Y ese es un poco el espíritu de la Escuela MD Imagen Madrid.
Efectivamente, cuando nosotros empezamos, nosotros tenemos una pequeñísima agencia de marketing, pues hacemos catálogos chiquititos para firmas de moda españolas, para centros comerciales, y de repente cuando contratábamos becarios de estas escuelas oficiales, veíamos que venían muy mal preparados, muy mal, y siempre decíamos, si yo tuviese una escuela, les enseñaría a los chicos cómo redactar un mail. Si yo tuviese una escuela, les enseñaría a los chicos que a un modelo no se le dice, les enseñaría a los chicos que pues para maquetar una revista no puedes hacer. Y claro, lo dijimos tantas veces.
Todo es condicional, ¿no?
Claro, lo dijimos tantas veces que hubo una que dijo, caray, móntala. Y dije, pues es verdad. Y así empezó, porque vimos una necesidad de una formación mucho más práctica de la que se estaba dando.
¿Dónde estáis?
En Boadilla del Monte, que es, pues yo creo que la ciudad más floreciente que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. De auge demográfico y luego de bonito, de facilidades económicas, de ayudas del ayuntamiento. Nuestro alcalde, de verdad, es muy querido por la ciudad de Boadilla. Está muy encima de cualquier negocio, de los alumnos, de las licencias. Enseguida te pone en contacto con, pues yo qué sé, el de educación para que te explique bien cuáles son los requisitos. Las inspecciones también son muy estrictas, o sea, está todo como muy bien, muy controlado.
Bueno, pues si te interesa, si quieres formar parte de esta familia, Escuela MD Image, ya sabes que te puedes poner en contacto con ellos. Tienen un número de teléfono, ¿cuál es?
A ver, podéis llamar al móvil de la comercial, que es 629-928215, o podéis llamar al teléfono fijo, que es 911-138-8304. Y luego también podéis investigar en nuestra web, que tenemos ahí todo el profesorado, las instalaciones, que son 400 metros cuadrados de escuela preciosa, escuela.mdimage.es.
Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros un día más. Margarita Diosdado es la directora de la Escuela MD Image de Madrid. Hasta pronto.
Gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 7 minutos vamos a alcanzar la 1 del mediodía. Seguimos disfrutando de nuestro mediodía a tu lado. Gracias por escucharnos. Vamos a irnos ahora hasta la diócesis de Alcalá. Allí nos está esperando el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
hola,
padre?
Hola, buenos días, Beatriz.
Qué frío, ¿eh? Hace hoy.
Está frío, pero bien, ¿no? Frío con sol es una maravilla. Es una maravilla. Estuve el otro día en casa, que yo soy del norte, y me decían, qué gozada Madrid. Frío, pero el sol.
Dí que sí, que por lo menos vemos el sol y el cielo.
Sí, por lo menos el sol. Nada, pues comentarte que estamos aquí hoy de jornada sacerdotal, aquí en el obispado, pues prácticamente casi todos los sacerdotes y religiosos de las diócesis nos hemos juntado aquí, nos estamos juntando todavía esta mañana aquí en la jornada sacerdotal para, después de rezar la hora intermedia, el vicepresidente de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Barrio Canal, pues nos está pues hablando un poquito del Consejo de Asuntos Económicos, de todo el tema vinculado con la economía de la Iglesia y de cada parroquia. O sea que estamos aquí todos juntos en este martes de sacerdotal que se celebra todos los meses, una vez al mes, con algún tema concreto. Luego comentarte también que este jueves que viene es una nueva sesión del Aula Cultural Civitas Dei, que se celebra todos en los terceros jueves de cada mes aquí en el Obispado a partir de las 8 de la tarde. Y este jueves la conferencia se titulará Cerebro Materno, Cerebro Paterno, adaptación a los estilos de vida familiar, y va a intervenir la catedrática emérita de bioquímica y biología molecular, la profesora doña Natalia López Moratalla, este próximo jueves, día 18
Muy
de
bien.
Febrero, aquí en el Obispado, a las 8 de la tarde. ¿Y algo más?
Nada más.
Ya acabas tú.
Próximo jueves nos volvemos a encontrar, padre. Gracias por estar con nosotros.
Hasta el jueves, si Dios quiere. Hasta luego.
Hasta el jueves.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y antes de despedir esta primera hora del programa, déjame saludar al doctor Juan Arias Romero desde la Clínica Arias. Están en el Paseo de la Castellana, número 12. Bienvenido. ¿Qué tal?
Hola,
buenos
días.
Toda tu trayectoria profesional dedicada a la odontología, especializado en periodoncia, implantología, odontología estética. Hoy es el primer día que está con nosotros el doctor Juan Arias y vamos a hablar de implantología. Al fin y al cabo, llega un momento en que uno tiene que revisar, ¿no?, su sonrisa y se da cuenta que tiene que pasar por unos implantes. ¿Cómo deberíamos hacer esa primera revisión y cómo se trabajan los implantes en la Clínica Arias?
Buenos días. Mira, lo primero, lo que me parece importantísimo con el tema de los implantes es que muchas veces los pacientes, la motivación principal que tienen es que necesitan colocarse algo, ¿no? Entonces se colocan los implantes y todo es muy sencillo, todo parece muy fácil, cuando todas las cosas van bien. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el paciente ya se encuentra bien, la motivación le desaparece porque está cómodo y se piensa que todo funciona ya a largo plazo sin problema. Entonces, lo importante es que el paciente entienda que esos dientes que previamente tenía los ha perdido por algo. Y normalmente eso suele ser causado por enfermedad periodontal, en un porcentaje muy alto, no quiero decir todos los casos. Pero esa enfermedad periodontal afecta tanto a los dientes como a los implantes. Y por mucho que se haya colocado los implantes, esto ya no quiere decir que sea inmune. Y que
se olvide, claro.
Efectivamente. Lo que tiene es que tener un mantenimiento a partir de ese momento que evite que la enfermedad periodontal siga su curso y ataque a los implantes, porque la evolución de la enfermedad periodontal en los implantes es mucho más drástica y rápida que alrededor de los dientes.
Sí, porque incluso podría perder la posibilidad de tener esos implantes si aparece la periimplantitis, ¿no?
Esto es. El problema es que cuando la periimplantitis ataca, es decir, los implantes son porosos, porque a través de esos poros es donde se mete el hueso para poder integrarse al maxilar, lo mismo hacen las bacterias. Y a ver quién consigue eliminar las bacterias que hay alrededor de un implante. Pensar que por mucho que tomemos antibiótico, el antibiótico no llega ahí. El implante no tiene vascularización, por lo tanto el antibiótico, el torrente sanguíneo no le llega. Entonces las bacterias hay que eliminarlas de manera, entre comillas, mecánica, y es imposible meter nada para poder limpiarlo.
¿Qué cuidados exigen los implantes para no llegar a ese extremo?
Pues mira, lo más importante es que el paciente sea consciente de que los tiene y de que previamente tenía enfermedad periodontal, y eso incide, es lo más importante, es la motivación del paciente, porque a nadie nos enseñan a cepillarnos los dientes, o sea, los dientes sí, pero nadie le dedica el tiempo que realmente necesita el cepillado de la encía alrededor de dientes e implantes, y eso es un masaje cada día de 15 minutos y eso no lo hace nadie. Entonces, esa es la primera línea, la motivación por parte del paciente. Y luego, en la clínica en la que se le ha colocado el implante o donde el paciente quiera, lo importante es que haya establecido un protocolo de mantenimiento de tal manera que cada 4 o 6 meses el paciente pase por un mantenimiento periodontal.
Muy bien, bueno, pues tienes que hacerlo en el Paseo de la Castellana, número 12, ahí está Clínica Arias, clínica exclusiva en implantología, periodoncia y estética dental en Madrid. Tienen un número de teléfono, el 91-737-5123, te lo repito, 91-737-5123. Doctor Juan Arias, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
te gusta esta música que estás escuchando, es el violinista Mario Pérez. Esta noche estará actuando en la sala Clamores a partir de las 9. Con su música, con su violín, con sus melodías, alcanzamos la 1. Actualizamos la información y después La Mañana en Madrid vuelve con la última hora.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Continuamos al pie del cañón aquí en La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Si ayer el nombre propio que tenía la actualidad era Esperanza Aguirre, el nombre que tenemos hoy y que manejamos es el de Cristina Cifuentes, desde ayer a última hora de la tarde al frente de esa gestora que va a estar con el Partido Popular de Madrid hasta que haya un nuevo congreso. ¿Hay en estos momentos una referencia política en el Partido Popular mejor que Cristina Cifuentes para encabezar esta gestora? Probablemente no. Vivimos unos tiempos, solo hay que echar un vistazo a lo que ocurre a nivel nacional, en los que el político de turno se le exige cintura, honradez, gestos y sobre todo capacidad de diálogo. Esta mañana Cristina Cifuentes, a eso de las 12:30, estaba en la sede del Partido Popular de Getafe. Bueno, y ahí hemos sido numerosos medios de comunicación atentos a esas primeras palabras de Cifuentes al frente de la gestora. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues que el Partido Popular de Madrid en concreto está viviendo un periodo transitorio, que los militantes van a cobrar muchísimo más protagonismo, especialmente en el próximo Congreso del Partido Popular, que no es momento de retirar, que es momento de coger el toro por los cuernos y asumir la situación.
Es difícil también porque se han quebrado en los últimos años muchos de los lazos que nos unían con la sociedad y esto se ha traducido en una notable pérdida de apoyo electoral. Y es difícil también por el vacío de poder y la situación de interinidad que se ha producido como consecuencia de la dimisión de la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, y de Ignacio González, el secretario general. También por compromiso con el Partido Popular, con mi partido. Y además hacerlo con la cabeza alta, sabiendo que es un momento complicado, sabiendo que es un momento difícil, pero en los momentos difíciles no son momentos de retiradas, son momentos de dar un paso al frente y de trabajar, de asumir las dificultades.
Son momentos difíciles, se acabaron esos tiempos del rodillo donde la mayoría se imponía y quien gozase de ese beneplácito hacía lo que le venía en gana. Son tiempos de sentarse a hablar y de llegar a acuerdos y parece que Cristina Cifuentes, bueno, pues lo está haciendo hasta el momento bastante bien en la Comunidad de Madrid. Nos guste o no, estamos viviendo tiempos en los que hay que saber ceder, pero también no ceder en las creencias de base y además, si no vas a ceder, saber convencer al que tienes sentado enfrente. Estas son las primeras palabras de Cristina Cifuentes al frente de esa gestora del Partido Popular de Madrid. El día de hoy, este martes 16 de febrero, tiene otros protagonistas. Nos vamos a ir ahora hasta el Salón de Empresas, donde esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, inauguraba la 7ª edición del Salón Mi Empresa. Y ha estado Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, al término de la inauguración del evento, la alcaldesa pues ha hecho una valoración de la actualidad con gran presencia de los medios. Lo primero sobre lo que ha opinado ha sido sobre la noticia estrella, sobre el cese de Aguirre como presidenta del PP madrileño. Ha lamentado profundamente la etapa por la que está pasando el Partido Popular. Cree que la dimisión era lo mejor que podía hacer y que también debería cesar como portavoz de su grupo parlamentario en el ayuntamiento. Ya de forma irónica le preguntamos sobre la apuesta que hizo Aguirre acerca del cese de Mayer. Carmena ha quitado hierro al asunto y ha pedido seriedad en la política y sobre todo en la gestión pública. También otra de las citas informativas será la presencia de Rita Maestre aquí en la audiencia provincial este jueves para declarar como acusada en el asalto de la capilla de la Complutense. Respecto a estas asunto, Carmena tan solo ha tenido palabras buenas hacia Maestre, la considera una excelente política, confía en que el jueves se esclarezca todo y espera que los magistrados pues sepan diferenciar entre lo que hizo como estudiante con 21 años y en lo que ahora es Maestre. Una estupenda política, afirmaba la alcaldesa. Todo esto se verá, como ya te digo, Beatriz, aquí donde estoy, en la audiencia provincial, porque hoy sigue el juicio del Madrid Arena. Continúa, Beatriz, las comparecencias de testigos heridos. Hoy dos jóvenes han relatado cómo vivieron los trágicos hechos. Una joven ha declarado declarado que recibió un aviso de un asistente que estaba disfrazado avisándola de que no pisara, de que no fuera a la pista si no quería morir. Otra de las testigos se ha definido como hormiguitas cuando se disponían a la salida. Y ahora mismo Yagadid está declarando la última, el último de los testigos, eso sí, por videoconferencia.
No hay día que escuchemos lo que ocurrió en el Madrid Arena y no se nos pongan los pelos de punta, desde luego. Diego, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un día más por estar con nosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora cada viernes a partir de la 1:30 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @MadridRegional. Y la pregunta de esta semana es...
¿Quién inventó el microondas doméstico?
Estamos locos.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta el hospital de Getafe. Tenemos una noticia muy positiva para todos aquellos familiares que tienen a un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos de este centro hospitalario en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues que acaba de entrar en el plan de humanización de la Consejería de Sanidad. ¿Y esto qué significa? Bueno, entre otras cosas, que han pasado de tener dos franjas de una hora al día para poder visitar a sus familiares a poder hacerlo en horario ininterrumpido entre las 11 y las 8 de la tarde, las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Me acompaña a través del teléfono la supervisora de la UCI, Ana Isabel Sáez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que ha llevado al Hospital de Getafe a tomar esta decisión y cómo se ha podido llevar a cabo?
Pues mira, desde hace ya tiempo veníamos observando que no solamente el paciente crítico se convierte cuando llega, cuando ingresa, se convierte, entre comillas, en un objeto médico, ¿no? Y entonces estuvimos estudiándolo y comprobamos que los familiares, aparte de necesitar la información que se da diariamente, aparte de eso, necesitaban, porque lo decían, no podemos pasar, no podemos pasar. Era una pregunta que era
recurrente,
¿no? Es que
es muy duro.
Es muy duro, efectivamente. Y entonces, pues, nos pusimos en contacto con otros hospitales que ya lo estaban haciendo. Y aunque logísticamente es un problema porque se necesita una infraestructura que nosotros tenemos entre comillas, necesitamos masillas, biombos, en fin, pues decidimos empezar, como llegamos a la conclusión un poco antes de Navidad, pues aprovechando las fiestas navideñas decidimos implantarlo.
¿Y desde entonces qué tal? ¿Cómo lo han recibido las familias?
Pues muy bien, en general muy bien, aunque por la manera de trabajar que tenemos y que continuamente están ingresando quirófanos o se dan altas o vienen enfermos médicos más graves, necesitamos que no solamente que los familiares estén, pero de vez en cuando se disparan placas de rayos, en fin, se hacen técnicas, ¿no?, que son agresivas, decimos a los familiares que salgan y sin ningún problema salen y vuelven a entrar.
¿Cómo es de importante la presencia del familiar para la mejoría del paciente?
Pues mira, para los enfermos que están sedados, el tacto influye muchísimo. Aunque ellos no puedan hablar, tengan los ojos cerrados, se ve que reconforta. Y para los enfermos que están despiertos, que están ya pendientes de alta o que su patología no precisa que estén sedados, influye muy positivamente. De hecho, los enfermos, una vez que se les hace el aseo por la mañana y se revisan los tratamientos, se hacen las técnicas que hay que hacer, ya dicen, ¿y mi familia cuándo entra? Es lo primero, ¿no?
Claro, es que son muchas horas, sin poder hacer absolutamente nada y solo dándole vueltas a la cabeza, cuando no estás sedado, ¿no?, al proceso por el que estás pasando, a la enfermedad, al dolor, con lo cual... yo creo que puede ser la mejor medicina que puedan tener en sus manos, ¿no?, el cariño de sus familiares. ¿Cómo lo organizáis esas visitas? ¿Cuántos familiares pueden pasar?
Pueden pasar de dos en dos. Y luego se van intercambiando.
Y se van intercambiando. Sí. Muy bien. Bueno, algo parecido estáis haciendo también en neonatos, ¿verdad?
En neonatos también lo están haciendo, no sé decirte exactamente cuántos pasan, pero en neonatos ya lo están haciendo desde hace un tiempo.
Muy bien, bueno, pues enhorabuena por esta decisión. Esto entra dentro del plan de humanización de la Consejería. Son recomendaciones de la Sociedad Europea de Medicina. Sí. Está más que comprobado cómo mejora el estado de salud del paciente cuando tiene de cerca el cariño de los suyos. Y uno de los hospitales que lo hace en la Comunidad de Madrid desde las últimas Navidades es el Hospital de Getafe. Estamos hablando precisamente con la supervisora de la UCI, una de ellas, Ana Isabel Saiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por el interés.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La agenda de la alcaldesa de Madrid es apretada. Esta mañana estaba en el salón mi empresa y tiene también otra cita importante esta tarde. La tiene con los más jóvenes de Madrid, con los adolescentes. Esta tarde, Carmena, la alcaldesa va a dialogar con profesores y alumnos sobre el contexto social de los institutos. Una cita importante para ver qué es lo que ocurre, qué intereses tienen nuestros jóvenes, cómo puede mejorarse la convivencia en esos entornos. Nosotros no vamos a hablar ahora de adolescentes, sino de preadolescentes que tienen en torno a los 11, los 12 años, y vamos a hablar de sus inquietudes. A veces pensamos que están ahí, que no se enteran de las cosas, que no presten atención a los telediarios, que no les importa lo que esté ocurriendo a nivel político. Y sin embargo, cuando les preguntas, te sientas con ellos, te sorprenden lo que tienen que decir. Incluso que tienen una opinión sobre las cosas que ocurren. Solo hay que sentarse y escucharles. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
Me has presentado un tema que me fascina, ¿no? Y se está llevando a cabo en un colegio de Madrid, ¿verdad?
Sí, nos hemos acercado al Real Colegio Nuestra Señora de Loreto, que por cierto está de aniversario porque cumple 75 años. Y nos hemos acercado en concreto a las clases de quinto de primaria, es decir, niños de 10 y 11 años, que empiezan todos los días con un análisis de las noticias.
¿Cómo se les ocurrió esa idea?
Bueno, pues es una iniciativa de los tutores que pensaron que era una buena manera, pues por una parte de despertar y fomentar y trabajar la conciencia crítica de los alumnos, y luego el análisis de las noticias yo creo que es un ejercicio muy completo, pues para aprender a argumentar, para aprender a analizar, para conocer un poco mejor, pues efectivamente todo eso que nos rodea, porque
por un lado, pienso, está muy bien, pero habrá quien piense, jo, pues se tienen que entender ya de estas cosas. Incluso habrá padres que sobreprotejan a sus hijos y no les dejen ver el telediario por las informaciones tan cruentas a veces que nos encontramos, ¿verdad? Y ahí estamos equivocados, porque antes o después se van a enterar de qué va la vida y qué es lo que se encuentran.
Sí, yo creo que efectivamente hay imágenes o hay situaciones que no son apropiadas para según qué edades, pero que se trata de adaptar un poquito cómo les cuentas la historia. Y desde luego, conocer el mundo en el que están, eso, en mi opinión, nunca es perjudicial. Y en este caso, ya te digo, son niños de 10-11 años que empiezan así su jornada en el colegio acompañados por sus tutores, por Patricia y Juan Miguel, que nos contaba de esta forma cómo plantea esta actividad.
Pues empezamos con una oración cortita y luego empezamos a continuación comentando las noticias del día. Vemos un poco los acontecimientos para tener conectados a los alumnos con la realidad que está ocurriendo en el mundo. Y hacemos comentarios a partir de su punto de vista y formamos el sentido crítico y la opinión de cada alumno.
Qué importante. ¿Cómo me hubiera gustado a mí haber estado en unas dinámicas de clase como estas, ¿no? Que llegase la profesora y dijera, a ver, Vamos a hablar del Partido Popular. Ha dimitido la presidenta y ahora se presenta esta situación. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿A dónde vamos? Y que los niños den su opinión.
Pues que si nos paramos a pensar, las noticias tienen que ver con todas las asignaturas que ellos están viendo. Tienen que ver con inglés, ¿historia? Con naturales, con historia, con matemáticas, con bueno y cultura general. Al final se trata de que los niños sean, pues eso, vayan adquiriendo culturilla, ¿no? De todo lo que les rodea. Me comentaba Juan Miguel que a veces son ellos mismos los que traen las noticias a clase, uh-huh. Y que ha habido una temporada en la que eran noticias muy negativas.
Bueno, es que
también hay un mensaje para los medios, porque a veces ponemos el foco de una forma muy negativa sobre todo lo que nos rodea. Y eso también lo han notado en clase.
Han hecho además un ejercicio que me parece fantástico, que era lo que comentaba al principio, y les han pedido que escriban una carta al director, como si escribieran la carta al director del periódico. Y hay temas que nos preocupan a los adultos, pero también a ellos.
Han salido temas muy interesantes, sobre todo pues todo lo que tiene que ver con las noticias generadas a partir de las elecciones generales. Uh-huh. Han escrito mucho sobre este tema, también sobre el acoso escolar, porque en los últimos meses ha habido muchas noticias. Y si te parece, ¿escuchamos alguna, te parece, Beatriz?
Sí.
¿Algún fragmento de estas cartas al director que ellos mismos han escuchado? Escuchamos en primer lugar a María.
En mi opinión, necesitamos un presidente firme que sepa dirigir España. Me parece que ni un presidente ni su partido tiene que malgastar el dinero de los impuestos. El gobierno y su presidente tienen que tener ideas claras en sanidad, educación, terrorismo y economía. Nunca se deben olvidar de los más necesitados ni de los que estén enfermos, sobre todo de los niños que están en nuestros hospitales y no pueden venir al cole como nosotros.
María está pidiendo aquí un pacto educativo y sanitario, nada más y nada menos, con sus palabras, pero es lo que está pidiendo.
Maravilloso, ¿eh? Estoy sorprendidísima. Por eso digo que hay que sentarse con los pequeños de la casa y escucharles, porque tienen más argumentos a veces que incluso nosotros. Y más tiempo para analizar lo que ocurre a su alrededor también.
Ellos tienen su manera de...
Una mirada más limpia, sí. Menos contaminada.
Y tienen claro lo que es importante, ¿eh? Tienen sí. Muy clarito lo que es esencial. Ellos lo y como decías tú, menos ideologizada, desde luego.
Sí. Vamos a escuchar a Almudena, que también habla del presidente del gobierno. ¿No tenemos Almudena? Bueno, pues vamos a intentar...
Creo que un buen presidente no se debe meter en guerras con otros países. Creo que un buen presidente tiene que ser honrado y no puede permitir la corrupción. Tampoco debe estar peleándose todo el tiempo con otros partidos para ganar votos. Mi petición es que algún partido lea esta carta y haga lo que yo propongo, porque así pienso que les va a votar mucha gente, pero sobre todo España irá mucho mejor.
¿De qué se hija? Tirón de oreja para todos los políticos. Ese es el presidente que queremos todos, ¿verdad?
Es un ejercicio muy completo el de las cartas al director, porque no se trata de que ellos opinen así porque sí, sino que busquen argumentos, que sepan defender con argumentos esa opinión que ellos tienen. Y bueno, es un ejercicio que han visto en lengua y que tiene que ver con este análisis de noticias del que hablábamos.
Claro, y estos son temas ajenos a ellos, que están fuera de su comunidad. Pero hay otros temas que ellos viven y experimentan en primera persona, que son agentes activos, como por ejemplo el acoso escolar. Hemos empezado el año con tristes noticias que tienen que ver con el acoso escolar. Ellos son quienes lo sufren o quienes lo ven y son
sí.
Testigos. O quizás también quienes acosan, ¿no? Nos encontramos esos tres perfiles dentro de las aulas. ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, pues esto es lo que ha escrito Carolina.
Pienso que la solución sería que si viésemos que un compañero está sufriendo acoso, le hacen burla, le insultan o no le dejan jugar, deberíamos ayudarle a que se lo cuente a un adulto, al profesor o a sus padres, porque eso no es ser un chivato.
Bueno, pues no solo es que opinan, sino que ofrecen soluciones. Carolina habla de esa importante actitud de no callarse, ¿no?
Hay que denunciar. O sea, no, lo que no está bien es el acoso. No, es que yo recuerdo cuando éramos pequeños, siempre te decían eso de los chivatos van al monte, no está bien chivarse, vamos a ver.
Y se sigue diciendo, ¿eh? Yo creo que ellos tienen una idea del chivato muy negativa.
Muy negativa, pues habrá que darle un matiz positivo, porque el chivato es el que evita el abuso y el que busca
la solución
y el refuerzo en la voz de autoridad, que es el profesor. que no deja de ser el maestro y quien puede poner freno a ese acoso que está sufriendo el compañero, ¿no? Es, como hemos dicho en más de una ocasión, poner en el centro al niño, que el niño sea protagonista y que sea parte activa también en las denuncias de ese acoso escolar.
Sí, porque evitar el acoso está en el patio, muchas veces está en mano del resto de compañeros, ¿no?
Pablo también escribe sobre el acoso.
También tendríamos que ayudarle porque si no hacemos nada estamos participando en el acoso. Además, me ha gustado saber que los colegios están muy pendientes de este tema y hablan con los policías del barrio si ven que hay algún problema.
Pues esto es lo que sucede en el Real Colegio Nuestra Señora de Loreto de la calle O'Donnell de Madrid, en medio de debates educativos, informes PISA y demás estudios que salen a la luz continuamente, porque en medio de todos esos datos, a veces muy negativos sobre la situación de la educación en nuestro país, pues el día a día en los colegios continúa en el patio, continúa en las familias. Y
además, muchas de esas noticias pueden ser la excusa perfecta para que temas que a ti como padre te preocupen los saques, ¿no? Y aproveches para dar esa visión que quieres inculcarles o ese mensaje que les quieres dar. No, hay que, lo que pasa es que la labor de padre es complicadísima, hay que estar siempre al quite.
Hay que estar siempre al quite, sí.
A ver cómo lo enfoco y a ver cómo puedo ayudarle a ser mejor persona y a ser una persona fuerte, sobre todo, un adulto fuerte, un adulto sano.
Yo lo que quería también es transmitir esa imagen positiva de todo lo que se hace en los colegios, que por supuesto podemos hacer mucho más, siempre se puede mejorar, pero mi experiencia al menos es que se trabaja mucho. Y que los profesores son bastante inconformistas en el buen sentido de la palabra para buscar siempre nuevas metodologías, nuevas maneras de trabajar en el aula, de sacar lo mejor que cada chaval lleva dentro. Y bueno, yo creo que el ejemplo que lo que estamos viendo hoy es un ejemplo de ello.
Desde luego. ¿Te gusta la música de Bruce Springsteen?
Me gusta y me gusta que venga.
¡Ay! Sí, viene Bruce Springsteen y viene a Madrid. ¡Qué alegría, eh! Yo creo que es uno de esos conciertos que no te puedes perder y además seguro que te sabes todas las canciones.
Yo no sé si podré estar, pero desde luego me encantaría. Ese día, desde luego, en casa pondremos a Bruce.
Bueno, va a estar actuando en el Santiago Bernabéu. Yo creo que si estás incluso en las inmediaciones lo puedes escuchar.
Lo podemos escuchar
desde fuera. En marzo, a principios, salen las entradas a la venta y hay auténticos profesionales para conseguir las entradas. Yo tendré que buscar a alguien que consiga las mías porque la última vez que intenté conseguir las de Muse me quedé con las ganas.
Te quedaste con las ganas. Bueno, tienes tiempo esta vez.
Tengo tiempo. Sí, eso espero. Va a venir 3 días a nuestro país. El 14 de mayo va a estar en Barcelona. Será su primer concierto de esa nueva gira europea. Le seguirán 3 días después en San Sebastián y continuará el 21 de mayo en Madrid, en lo que sean las 3 únicas actuaciones del BOS. Y actuando en el Santiago Bernabéu se acaba la discusión de si iba o no a ser la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Decían sus socios y las peñas del Real Madrid que no querían que la final de la Copa del Rey fuera ahí. Pues ya no tienen ni la ocasión de quedar mal de cara a otros equipos porque el BOS ha decidido dar allí su concierto. Hoy hemos hablado con Concepción Dancaus, la delegada de Gobierno de Madrid. Le hemos dado la noticia de que venía el BOS, se ha apuntado al concierto, pero también ha dicho que es una situación complicada si se celebra la final de la Copa del Rey, por ejemplo, en el Calderón, y coincide a la vez con el concierto del BOS porque requiere y exige un importante despliegue de medios y de seguridad. Según hemos sabido, la promotora de conciertos Getin, los conciertos españoles de The River Tour 2016 van a tener como escenarios, como te digo, el Camp Nou en Barcelona, el Estadio de Anoeta en San Sebastián y el Santiago Bernabéu en Madrid. Las entradas para Madrid se ponen a la venta el 8 de marzo. Y qué decirte, que los precios oscilan entre los 65 y los 115 euros. Tienes tiempo de ir ahorrando. Hasta aquí La Mañana en Madrid. Gracias, muchas gracias por escucharnos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Que tengas un feliz martes. Seguimos con la información.
sorrow.